feminismo.
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 Palabras.
Argumentos. Contenidos.
Todo sobre la mesa. El lenguaje de la emancipación.
Luciana Pecker. El canal necesario para ir y venir en un mundo
que no deja de mutar.
Bueno, llegó mi momento preferido del día. Bienvenida, Luciana Pecker.
Hola, Mari.
Hola, estamos así como susurrandito hoy. Bueno, ¿qué me trajiste?
Mira, esto es como un cortejo, viste que uno se preocupa en llevarle a la otra, a lo otro, a lo otro, el que te guste, como lo que más le gusta.
Compartir.
Exacto. Bueno, yo acá estoy leyendo un artículo que dije, bueno, este es para Mari M.
Mari M.
Está hecho para mí. Porque habla de todo lo que yo conozco de refilón, pero vos conocés de verdad. A ver, te tiro algunos nombres, estamos así con la voz.
¿De qué libro es? A ver, contame eso, por favor.
Te voy a contar de qué libro se trata. Se llama Feminismos, ¿desde cuándo y hasta cuándo? La compiladora es Eugenia Sicavo, que estuve con ella en la Feria del Libro de Madrid hablando un montón, que contó y habló también de un montón de lo que significa el feminismo en la Argentina, la historia de la narrativa, distintas autoras, súper interesantes, y está en el prólogo que lo acabo de leer y me gustó muchísimo. Y después escriben Diana Mafía, Fanny Galot, Mabel Bellucci, Mónica Tarducci, que son genias y académicas que ahora está mucho más interesante leerlo y que trabajan hace muchísimos años, y Sonja Eichmann, que escribe en Alemania, que acá contó con la traducción de Agustina Blanco y Martina Fernández Polkuch, y que hizo este artículo que la verdad está interesantísimo también para lo que fue la Asamblea de Mujeres en el Cervantes. Gracias a eso se pudo traer, y que hay un artículo que es muy, muy interesante y yo creo que te va a gustar mucho, que se llama Los cuerpos femeninos como recurso, del autoempoderamiento a la autooptimización. Y me encantó el disparador de estos artículos. ¿Y por qué es para vos? Habla de Madonna. Ahora corregime si lo digo bruta, pero bueno.
Miley Cyrus.
Miley Cyrus, que para mí, por supuesto, era Hannah Montana. Yo la vi con mis hijos en Disney.
Por
¿no?
supuesto.
Y de eso también habla este artículo, ¿no? Cómo se pasaba de lo naif a lo ultra sexy, y por un lado las chicas les pedían y promovían que se sexualicen, pero por otro lado cuando se sexualizaban las demonizaban. Ese juego de pedir siempre que no sean como son. Está muy interesante este artículo.
La que me interesa mucho el tópico.
Exactamente, es sobre este tópico el artículo que me interesa muchísimo. Bueno, a ver, Beyoncé, si lo estoy diciendo bien.
Beyoncé, sí, perfecto.
Beyoncé, por eso lo dijiste distinto, por supuesto me gusta mucho más como lo decimos.
Es que igual no sé cómo es, porque me parece que es Beyoncé o algo así, o sea que lo decimos como queremos.
Algo, viste que nos tomamos la libre interpretación, pero vos lo dijiste más lindo.
Que te dé, Sí, libertades que literarias. No tenemos otro auricular, ahora te voy a cambiar el mío para que estés cómoda.
Ni te preocupes. Rihanna y Britney Spears. Bueno, es un artículo que habla de todas chicas que conocerás, que habrás escuchado, por supuesto, muchísimo más que yo, y habla sobre su aspecto. Pero justamente, ¿qué habla sobre su aspecto? Y esto es lo que me parece súper interesante. Que habla sobre la crítica permanente al aspecto, ¿no? A mí siempre lo que me parece es que hoy, por supuesto, que hay un modelo de belleza que se parece más al hegemónico, la rubia tipo Barbie, y hay otro que no. Pero en realidad a mí lo que me parece, mi ejemplo argentino, Vicky Zipolitakis, es que en realidad el modelo de belleza es la frustración permanente, porque no es cierto que si una piba es flaca, si no tiene tetas, por ejemplo, y conozco a muchas actrices, entra en la televisión y está todo bien, o si es aniñada es bárbaro, o si es sexy no dicen que le sobra algo y que es demasiado gata, ¿no? Y vos te miro a los ojos porque seguro que te has comido alguno de todos esos garrones, sino que 100%. Si sos flaca, sos demasiado flaca, si sos gorda, sos demasiado gorda, si tenés tetas, entonces sos demasiado sexy, te tenés que sacar, si no tenés tetas, sos demasiado tabla y neutral.
O si mostrás el escote, ¿para qué lo estás mostrando?
Exacto. ¿Para qué estás mostrando mucho? ¿Por qué mostrás poco y entonces no sos sexy? Todo el tiempo, digamos, si sos queer, entonces sos, digamos, sos no binario y sos poco mujer en términos clásicos. Si sos muy, así, muy sexy, entonces usas tu cuerpo como un instrumento, digamos. Entonces a mí me parece que eso es permanentemente la crítica sobre los cuerpos. A mí me parece que irse del sistema es dejar de ser cruel con el cuerpo, elegir lo que cada cual quiera, y que además cada cual tiene sus momentos, y vos también lo habrás vivido, como muchas otras mujeres, pero de un lugar público de mayor mayor exposición, y dice cosas que realmente son muy interesantes. Mira, te voy a leer un poquito de este artículo. En revistas de chimento se dedican páginas enteras a los aciertos y fracasos de los cuerpos de las famosas, a los que en un caso se elogia por sus six packs, es decir, me encanta, abdominales marcados, ¿no? Como el paquete de abdominales.
Los ravioles.
Sí. Acá cómo lo traduciríamos. Claro. Pese a haber cursado varios embarazos, ¿no? Eso de estás espléndida a las 2 semanas de salir. Y en otros se los critica por su exceso o falta de grasa, o se los pone en ridículo por visibles pozos o celulitis. El carácter contradictorio de estos mandatos, prácticamente imposibles de cumplir en muchos casos, toma la forma de un double bin, dice ella, y yo diría que es una doble vara, ¿no? La idea de la crueldad permanente. Tenés que estar flaca, pero no demasiado. Tener curvas sexy sin jamás estar gorda, estar en forma y entrenada, pero no ser un marimacho musculoso, tener siempre aspecto juvenil y aniñado, pero no dejar que te descubran con la cara llena de botox, ser maternal e inconmensurablemente femenina durante el embarazo, pero pocos días después de parir volver a ser esbelta y delgada. Los comentarios que simulan preocupación sobre fotos de actrices ostensiblemente demacradas, como también las expresiones venenosas y taimadas contra el cuerpo nervudo de Madonna o el aspecto atlético de Beyoncé. Piensas en los infinitos memes de internet después de su aparición en el Super Bowl de 2013, en los que recorría cual fantasma el hiperespacio en forma de Hulk femenina fisicoculturista, dejan en evidencia la perfección de estos disciplinamientos, pero no impulsan una resistencia generalizada a estas exigencias desmesuradas. ¿Te gustó? A mí me encantó esto, que es ver cómo, por un lado, digamos, se critica un modelo de mujer, pero por el otro lado, la crítica no es que otros modelos sean mejores, sino que en realidad el lado de enfrente de la tiranía de la belleza no es imponer un modelo u otro de belleza, sino dejar la crueldad, esa mirada aguda, esa lupa permanente y venenosa con los cuerpos de las otras mujeres. Yo creo que lo antisistema no es un cuerpo o el otro, ¿no? No es dejar justamente de mirar con esa crueldad, con ese detalle, con esa cosa jodida, cuáles son los cuerpos de las otras.
Es que aparte, si lo pensás, o sea, lo que se destaca es que en todo tipo de cuerpo encuentran lo malo. O sea, y aparte me parece muy interesante que varias de las artistas, grandes artistas, sobre todo personas que arrancaron su carrera siendo muy chicas, incluso acá también pasa, tuvieron muchas de ahí que lo han expuesto problemas de alimentación, porque la presión social es muy tremenda cuando laburás como con tu imagen también. Es muy importante lo que está pasando acá, que muchas marcas de ropa, por ejemplo, ahora es como que, viste que hay una presión de, loco, no puede ser que el pantalón large no le entre a una persona que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay talles más abiertos? ¿Por qué no hay modelos más normales? Eso es algo que me parece que de a poco también está cambiando y es muy importante. La gente es muy cruel. A mí me ha pasado ponerle de ir a un programa y decir como el antes y el después de M, como, ¿realmente es algo que interesa? Bueno, evidentemente sí, hay gente que le copa eso. Hay una página que se llama Celebrities with Cellulite. Como es eso, van a las playas y le sacan fotos a las celebridades.
Para mostrarle los supuestos defectos, digamos.
Exacto, también hay de modelos, ponele, como no te creas que ser modelo es tan genial, que se ponen, no sé, fijador de pelo, porque igual si no se les mueve la... No sé, es una cosa que siento que va a tardar años en cambiar, pero siento que está sucediendo de a poco.
Yo, por supuesto, que lucho por la diversidad corporal y... Pero sí me parece muy interesante este artículo, esa idea que es todo el tiempo ensañada, ¿no? Y por eso me pareció interesante también traértelo, porque seguramente cuando eras chica estaba esta cosa de ¿y por qué se sexualiza tanto? ¿Y por qué muestra? Y después, justamente esta idea del antes y el después, como si además no existiera el cambio, que eso me parece interesante además de lo que acabas de señalar. Primero, como si no existiera el crecimiento en sí, ¿no? La madurez, crecer, que el cuerpo te cambie, que los intereses te cambien, que los deseos o los sacrificios también te cambien, por un lado. Pero por el otro lado también la idea de que siempre estás en falta con algo, ¿no? Porque si sos muy sexualizada, entonces entras por ese lugar, porque mostrás, porque hiciste un desnudo, porque no lo hiciste. Si tenés otro cuerpo, bueno, porque como si hubiera una decadencia en el cambio, en el crecimiento básicamente además, ¿no? O en la naturalidad, etcétera. Y como si no pudieras elegir ¿cuáles cosas de la belleza son las que te gustan? Por supuesto que todas vamos a las que elijamos vamos a estar marcadas por ritos culturales, pero con mayor libertad. Y también me parece interesante esto de salirse de la crueldad, porque muchas veces lo que se cree es que salirse de la, digamos, cuando se habla ahora mucho, por ejemplo, de cuerpos hegemónicos, y yo creo que el cuerpo hegemónico para el capitalismo es el cuerpo frustrado, ¿no? Y que no es necesariamente solamente el cuerpo flaco o el cuerpo blanco, es el cuerpo frustrado. En cambio, el cuerpo deseante, deseoso, gozoso, latente, que se elige y que elige cómo mostrarse, cómo producirse, cómo disfrutarse, ese es el cuerpo vital, digamos, ¿no? Mira, te leo un poquito más. El libro se llama Feminismo, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Y el artículo que estamos leyendo es de la alemana Soya Einsmann. Bueno, ella dice, la ideología del constante autoperfeccionamiento en tiempos en que oficialmente reina la igualdad entre los géneros, en realidad, tal el modo de pensar oficial, ya no hay cabida para el sexismo ni obligación alguna de tener que responder a normas de feminidad restrictivas. Lo que antes en tanto prescripción social se localiza afuera y así podía ser combatido, al menos parcialmente, ahora se trasladó al interior, convirtiéndose en parte del propio deseo de la propia identidad. Y ahí tira la pelota para esta cancha, que es, bueno, antes a lo mejor había una idea sexista, pero ahora muchas mujeres lo toman como una autoexigencia, ¿no? Y ahí da a algunos ejemplos que, bueno, cuenta videos que vos vas a conocer mucho más, como Work Beach, se ponen las estrellitas ahí como de malas palabras, de Britney Spears de 2013, y Pobre Top de Rihanna, que ilustran de manera patente este proceso, según ella, que de la perspectiva externa e interna, sujeto y objeto, dominador y dominada, se funden paradójicamente en un único personaje escénico. La mirada externa activa y dominante que hace bailar a la materia corporal femenina a su compás, da igual si en el gimnasio o en el club de strippers, así como la mirada interna pasiva y en actitud de autosometimiento que se entrega solícitamente a estos mandatos de cuerpos femeninos formados a la perfección abiertos en clave erótica. Y ahí lo que dice es, bueno, ustedes también están tomando este mandato, pero ya no vienen, se los dicen los otros, sino que parte de la propia cultura, digamos, ¿no? De las mujeres. Y cuenta también el proceso de Miley Cyrus, paradigmáticas de la progresión propia de la economía de mercado, que va de la estrella infantil tierna y dulce a la, mira, ella la llama Slutty Sex Bomb. A mí el título de Sex Bomb me encanta. Y demuestran por el intenso eco mediático que este tipo de transformaciones de estrellas femeninas siempre traen aparejados, también ella piensa en Britney Spears, que no hay modo de hacer las cosas bien. O sea, siempre vas a estar en falta, ¿viste? Siempre la cagaste. No hay modo de que les parezca bien a los demás. Por un lado, los medios se abalanzan con frenesí sobre esa transformación sensacional que pretende marcar el salto del rubro infantil al adulto, económicamente relevante. Por otro lado, la autosexualización excesiva horroriza en su deseo lascivo de llamar la atención, ¿no? O sea, por un lado les encanta, ¿no? Que esas niñas como que eran muy infantiles se sexualicen, es como el sueño de belleza americana, es lo que más les gusta, lo ceban. Pero cuando lo hicieron, las matan a las pibas, ¿no? Lo hacen mierda, exactamente. Y después, de esta doble vara cuenta un proceso de maquillaje que vos sabés un montón, de una palabra que yo no conocía, que se llama micander. O sea, que como que transforman en la calle como un reality show a mujeres de aspecto hipersexualizado y trash en una belleza natural. Como que te agarran a vos súper montada y producida.
Sacan todo.
Y te maquillan para que quedes como, no sé, Laura de la familia Ingalls. Y entonces lo que dice es que este mensaje se cruza de manera desconcertante con los que las mujeres jóvenes son bombardeadas en todos los demás canales televisivos. Porque se trata de un reality show que hacía esto. Tratar de ser tan sexy y sexual a lo largo del tiempo como sea posible. Pero, finalmente, lo que es sexy de manera demasiado agresiva no es material apto para contraer matrimonio y fracasa en aquel aspecto del ejercicio de la feminidad que consiste en pasar a ser posesión de un hombre a través de la celebración del matrimonio para toda la vida. Porque a los tipos le ponen a las minas supernaturales y les preguntan con quiénes se casarían, con quiénes estarían una noche y con quiénes se quedarían, según el maquillaje que tiene. Entonces, por un lado te piden la hipersexualización, pero después te dicen, no, la hipersexualización es
para casarse.
Ah, bueno. Para que me maquillo según si me quiero casar o no.
No. Para que mañana voy a tener maquillaje, ahí nos casamos.
Hay un nudo.
¿Cómo es esto?
Es evidente que una crítica feminista actual se ve obligada a lidiar con este tipo de bajadas de líneas que también interpelan a los hombres en tanto sujetos neoliberales siempre mejorables, pero que no por eso los rebajan de inmediato en bases decorativos moldeables siempre en función de los hombres. O sea, de esto lo que yo entiendo es que también cada vez los varones están más exigidos estéticamente y eso lo sabemos, pero que nunca llegan al punto jamás de que el valor de una mujer está puesta en la mirada de los hombres. Ahora viene esta obsesión de ocuparse del cuerpo femenino esforzándose por contraponer a las representaciones superpuestas, cerradas o malas, las que se suponen correctas o mejores. ¿No es más una manera de reflejarlas que de romper con ellas? Y lo que ella justamente dice es que también, ojalá hubiera estrategias de autoempoderamiento de los cuerpos femeninos que hoy se han vuelto de manera paradójica en contra de las mujeres, ¿no? Como si una forma de empoderamiento sea estar también o perfecta o no ser perfecta, pero justamente para mí un poco la salida, hablándola en criollo, trayendo todo lo que nos trae este artículo que me gustó muchísimo de Sonja Eisman a lo criollo, es dejar de juzgar a las otras por lo que son, por lo que les falta, por si es mucho, por si es poco, vivir lo mejor posible y tener la versión que, viste, hay una frase que me gusta bastante que es la mejor versión, tal vez no es la mejor versión, es la que más te gusta en el momento en que te guste de vos misma.
Sí, también eso, como poder sentirse cómodo sin estar presionada de entrar en ningún... porque todas las personas son diferentes y es como muy, muy, muy imbécil pensar que hay un prototipo de belleza. Yo siento que hay una semillita del cambio. Me parece tremendo en lo que leías que nunca, por ejemplo, un hombre va a ser tapa de portada porque, se le vean las entradas a Johnny Depp, ponele, ¿entendés? Es como que siempre la mujer está bajo esa lupa. Por ahí el hombre a nivel musical sí, viste, como, uy, el último disco de Fito no está tan bueno, como que por ahí a nivel musical sí se les exige como mantener un cierto nivel y si hicieron un tema que no está tan bueno lo hacen mierda o lo que sea, pero me parece que estéticamente no sé por qué siempre estuvo la lupa puesta en las mujeres. Elegí para cerrar este momento con vos a una de las grandes representantes de esto, que es Britney Spears, creo que fue la belleza americana que más sufrió todo tipo de cambios, todo tipo de crítica, y hubo una cosa muy, que marcó como una bisagra en su carrera, que fue directamente ir y raparse, de no soportar más estar bajo el ojo permanente de la crítica, de que si se embaraza con este y se casa con el otro, si está soltera, si no, si engordó, si dejó de cantar, si no, si se operó la nariz o no, como... Si la desvergó Justin Timberlake o no, como me parece que fue como una gran declaración de mando yo sobre mí y se vayan todos a cagar. Hay unas fotos muy tremendas que hay incluso mucho merchandising de eso, hay remeras, hay aros con
niñas, sí. Con la Britney sacada,
como,
¿no?
Con la Britney pelada y sacada y despojada de todo. Y la canción que elegí de ella se llama Overprotected, que es eso, sobreprotegida. Como que eso, viste, como dice como un poco la letra, ¿cómo voy a saber lo que está bien, lo que está mal? Si nadie me deja vivir en paz. Eso, también nacer bajo el ojo de la fama y de la crítica y de la... No sé, de estar expuesta permanentemente debe ser muy, muy complicado. Yo como que salí corriendo de eso a tiempo, creo, pero debe ser muy, muy jodido. Quiero que vivamos todas como las brasileras que están en tanga en la playa, disfrutando de su cuerpo, sea el tamaño que sea, sea la celulitis que sea. Espero que nos llegue un poco de esa data, porque realmente de Latinoamérica somos uno de los países más retrógrados en ese sentido, con menos libertad. Y también me parece que lo importante es que uno deje de ser cruel con uno mismo. Me lo digo a mí también, me parece que uno tiene una autoexigencia muy fuerte con uno. Y me parece que esa es la clave, como... No importa más nada, que ya sentirse está cómodo y bien y eso. Rihanna es muy importante que saca una línea de lencería y las modelos en su pasarela son de todos los talles y eso me pareció muy... Es raro que nunca nadie lo haya hecho y llegó ella para hacerlo. Vamos a escuchar a Britney Spears, Overprotected. Luciana Pecker, te amo. Gracias por
yo
todo.
Yo también.
Cada semana.
Joy, I need space. Love, I need me. Action! Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so damn protected. There must be another way, 'cause I believe in time.
but me.